bueno, pues vamos a reiniciar nuestro seminario debate con la tercera de nuestras invitadas. Es una escritora muy conocida, muy premiada, Cale Santos. Eso la envidiamos todos los que no somos ni leídos ni premiados. Por algo será, ¿no? Por algo será.
Sí.
Bueno, a mí me interesa porque no lo sabía, al mirar su currículum, el haberme enterado de que tiene estudios no solo en filosofía y letras, sino en derecho. Nosotros aquí tenemos un grupo que trabaja los vínculos entre el derecho y la literatura. Y bueno, se trata de una disciplina, como probablemente sepas, que sobre todo en Estados Unidos tiene una muy larga trayectoria. Así que, bueno, le doy la palabra, que ella va a trabajar sobre todo en este seminario de hoy, de ese vínculo entre las mujeres, el poder y la literatura.
Muchísimas gracias, y gracias por la invitación, qué interesante, cuánto estoy aprendiendo. Bueno, sois conscientes que me han pasado la patata caliente, voy a empezar por aquí, por tratar de saber de qué hablamos cuando hablamos de literatura femenina, cuando nos hablan todo el tiempo a las mujeres escritoras y a quienes nos dedicamos a ello, de qué es o dónde hay que limitar, o si existe o no, la literatura femenina. También quiero advertir que yo no soy experta en crítica feminista ni en debates de género, por tanto, es muy probable que a lo largo de mi intervención formule más preguntas que respuestas, algo que me suele pasar a menudo, no tengo certezas absolutas, pero tengo muchos interrogantes que pueden abrir el debate. Bueno, en primer lugar, yo siempre me planteo la literatura femenina, por supuesto que es, porque las mujeres escritoras estamos bombardeadas, siempre hay alguien que nos pregunta si hacemos literatura femenina, si nuestras novelas son para mujeres, si es que es una literatura femenina, si no es que, incluso a veces los muy atrevidos nos preguntan qué ocurriría si esta novela la leyera un hombre, que es una manera un poco tremendista de formular una pregunta, ¿no? Siempre salimos por la tangente de una manera u otra, decimos que no existe tal clasificación, recurrimos a veces al tópico, ¿no? Esas cosas que se oyen tantas veces, existe buena y mala literatura, no existe literatura. Pero en realidad yo creo que todas nos preguntamos qué narices debe de ser esto, que algunos llaman literatura femenina. Yo creo que el tema radica en las preposiciones, ¿no? En la literatura femenina, que es una literatura de mujeres, sobre mujeres, para mujeres, según las mujeres, es una literatura hecha desde un punto de vista determinado. Si haces novela negra no es literatura femenina, a menos que la llenes de mujeres. Desde las mujeres hacia, las preposiciones son importantes, muy difíciles, como sabéis, de utilizar en cualquier idioma, también en el nuestro. O con mujeres. A veces también, a mí se me acusa, o a veces se me agradece, ¿no? Pero me suelen decir que mis novelas están siempre protagonizadas por mujeres. Algo que me llama la atención, porque no es así. No, mis novelas no están siempre protagonizadas por mujeres. Sin embargo, quien formula la pregunta lo ha percibido así. Ha percibido que mis novelas tenían un universo, un tono, a saber, una filosofía muy femenina. Cuando no era la intención, en muchas ocasiones, en algunas sí, como voy a explicar. Bueno, y también las preposiciones a la contra, ¿no? Que la literatura femenina será una literatura que va contra los hombres o contra la literatura tradicionalmente masculina, o sin los hombres, como veis, las preposiciones me preocupan, a quién no, cuando escribes. Bueno, creo que, y voy a intentar contestar algo de lo que a veces pienso, creo que estamos en un momento, como bien ha quedado demostrado a través de vuestras intervenciones anteriores, en que la sociedad está cambiando, terriblemente. Tratar de definir ahora mismo cómo son los modelos femeninos y también los masculinos es algo extremadamente complicado, peliagudo, porque hay tantos modelos que es probable que a la hora de establecer una clasificación lo que nos ocurra sea que equivoquemos todas las clasificaciones posibles o tal vez necesitamos más tiempo. Creo que en este momento estamos clasificando en función de tiempos pasados y en comparación con tiempos pasados que se están superando, por lo menos en ciertos ambientes culturales, creo que eso es muy importante, en ciertos ambientes culturales y sociales y también en el mundo occidental. Hablamos siempre del mundo occidental, el nuestro, el que conocemos. donde este debate tiene sentido. No lo tiene de la misma manera en otros lugares del mundo. O es muchísimo más duro y tiene unas exigencias mucho más evidentes. En nuestro mundo y en el debate que nos ocupa, creo que es un momento de redefinir modelos, no solo el modelo femenino, sino el modelo al que nos estamos oponiendo, ¿no? Que muchas veces la definición del modelo femenino se hace por oposición al masculino. Creo que el masculino también hay que definirlo. Creo que también es un momento para analizar, que sería interesante hacerlo de la misma manera que lo hacemos desde el feminismo, analizar las distintas masculinidades, porque también creo que existen las distintas masculinidades. Bueno, ese modelo que a veces desde el feminismo se utiliza como un modelo universal, el hombre, que es un modelo patriarcal, que es evidentemente al que nos oponemos, pero creo que hay que hablar de conductas patriarcales y no tanto de hombres. Creo que hay un cierto feminismo que ha generado rechazo en muchos hombres, muchas veces en posturas académicas, que no se sienten nada concernidos con esas interpelaciones que les hace el feminismo y más bien se sienten ofendidos. Creo que hay que redefinir también esto y hablar de otra manera. Hablar de conductas patriarcales más que de modelos machistas o de hombres en general. Y no quiero remitirme a mi experiencia, pero no quiero pasar por alto que pertenezco a una generación intermedia. Yo no llego a los 50, tengo hijos adolescentes de la edad que tú mencionabas, 14, 16, 12. Es decir, estoy en un eslabón intermedio entre esta juventud que ya da por hechas muchas cosas con una absoluta naturalidad, algo que veo en casa todos los días, ¿no? Se me cuentan que una compañera ha escogido la optativa de conciliación y que no va a venir porque es bisexual. Y esto está colocado en la misma frase, algo que no puedo decir que me choque porque bueno, no soy fácil de impresionar, pero me congratulo de que así sea, de que se hable de este tipo de tendencias con absoluta normalidad y sin ningún más pavimento, algo que vivo en mi casa. Pero a la vez estoy cerca de generaciones que tienen una concepción absolutamente distinta. Estoy cerca familiarmente, de una manera muy íntima. No es el caso de mi casa nuclear, pero sí de personas muy cercanas que todavía están en unas concepciones del mundo muy diferentes. De manera que sí creo que esta posición intermedia me permite un observatorio privilegiado para lo que a mí me interesa, que es de lo que voy a hablar enseguida, que es escribir. Claro, un novelista tiene la obligación de ser un observador, también tiene la obligación de ser un poco psicólogo, nos viene muy bien la lectura de psicología, libros de psiquiatría, algo que practico habitualmente, y por supuesto la mera observación del entorno, porque del entorno es de donde nos nutrimos y a donde nos dirigimos. También dejadme apuntar que creo que esas tres, que creo que hay tres fases en el feminismo y por tanto también en la materialización literaria de ese feminismo, históricas que han ido pasando por distintas militancias y que se pueden reflejar muy bien en distintas obras literarias. La primera es la mujer que adopta roles masculinos y ahora lo estábamos hablando y por supuesto es un error salir de un molde para entrar en otro, pero es una respuesta lógica, ¿no? Me paso al enemigo, me voy a comportar como ellos. La segunda es la reivindicación de las posturas beligerantes de las mujeres, que este es el tipo de feminismo que yo creo que ha atacado más al hombre y que ha hecho daño, porque creo que no, lo ha atacado y lo ha alejado. Pues hay una gran mayoría, creo, de hombres que podrían estar defendiendo posturas muy razonables, que son las posturas y muy interesantes, que son las posturas del feminismo, de los distintos modelos de hombres y mujeres, y no lo están sencillamente porque se han sentido excluidos. Y la tercera creo que es la reivindicación de la diferencia. Esa beligerancia que ha tenido el feminismo tradicionalmente con ciertos temas, ¿no? Hablabais de la maternidad, y yo quiero hacer un poco de énfasis en la maternidad y en su plasmación en la literatura. Bueno, yo llevaba muchas cosas preparadas, de las cuales no voy a hablar, porque me voy a agarrar un poco a vuestras palabras, que me parece que habéis dicho cosas muy interesantes sobre las que algo me gustaría aportar, suponiendo que lo encuentre. Bueno. La pregunta, ¿qué quieren las mujeres? Esa es una pregunta que a mí me parece también muy interesante, sobre todo porque los novelistas tenemos que preguntarnos todo el tiempo qué quieren los personajes. Los personajes siempre tienen que querer algo. Si no quieren nada, no vale la pena contar nada. O sea, en realidad, el personaje lo primero que necesitas es que tenga una necesidad imperiosa por satisfacer y que esté en el proceso de satisfacerla o no. Claro, esa podría ser un resumen burdo de una novela, ¿no? Alguien quiere algo y está dispuesto a algo por conseguirlo y tú eres el demiurgo que ahí está moviendo los hilos. Por supuesto que yo me planteo muchas veces qué quieren las mujeres y qué quieren los hombres. En esa acusación, lo entrecomillo, esa acusación de que mis novelas tratan de mujeres o siempre están protagonizadas por mujeres, algo que yo no comparto, sí es cierto que comparto la opinión generalizada, obviamente, de que mis personajes femeninos suelen ser mujeres muy fuertes, mujeres que no se comportan siguiendo los roles establecidos tradicionalmente para la mujer. Déjame contar una batallita, ya que aquí todo el mundo más o menos ha contado batallitas. Yo no puedo ver las cosas de otra manera, porque mi experiencia personal, esa experiencia de la niñez que tanto te marca, viene dada por una abuela que, a pesar de haber nacido en el primer año del siglo XX, o sea, casi podríamos decir que era decimonónica por nacimiento, pues se comportó como un hombre desde que tuvo uso de razón, con gravísimas consecuencias para su vida en general. Vivió como un hombre, fue una mujer de negocios, la querían casar con un notario, ella era una niña burguesa, la querían casar con un notario, ella no estuvo de acuerdo, se enamoró del lechero, que era una opción catastrófica, porque claro, era la más pobre de todos los hombres que circulaban por su entorno, pero decidió irse con el lechero, la desheredaron, se escapó de casa, se fue con el lechero, que era mi abuelo, se llamaba Claudio, y se dedicó toda su vida a emprender negocio tras negocio, una cosa que mi abuelo no sé si entendió, pero el pobre tuvo que seguir como pudo. Es decir, que el rol masculino de esa casa lo llevó mi abuela. Y la que emprendió y fundó y compró un coche porque necesitaba ir arriba y abajo en un coche, y la que discutía con los encargados, y la que... Esa siempre era mi abuela. Mi abuelo, que no tenía esa capacidad de, no sé, de comerse el mundo que ella tenía, pues tuvo que ir siempre detrás de ella, dice mi madre, como un buen tino, apagando fuegos, ¿no? Mi abuela hacía tantas cosas que a veces no llegaba todo, entonces mi abuela iba detrás poniendo paz y calmando a las personas con las que ella se enfadaba. Vamos, es curioso porque yo muchas veces he pensado que ella es la responsable de una parte de mi visión del mundo, pero desde luego es la responsable de que mis personajes femeninos sean como son, porque todas son mujeres que van a contrapelo, que llevan su voluntad hasta las últimas consecuencias, aunque les cueste muy caro, y aunque luego tengan que arrepentirse, y que juegan ese rol, que para mí es un rol natural porque lo viví en casa. Claro, en casa estuvo la contrarréplica, ¿no? Que es que esas mujeres que fueron tan modernas en esa época, muchas veces tuvieron hijas muchísimo más tradicionales que ellas. Y yo también he vivido una casa en la que cuando mi padre se disponía, mi padre era aficionado de vez en cuando en Semana Santa en Andalucía, hacía torrijas, pues cuando mi padre se disponía a fregar los cacharros después de hacer las torrijas, venía mi madre corriendo como si hubiera fuego en la cocina para quitarme del fregadero, porque mi padre no podía estar allí fregando los platos. Algo que yo nunca entendí, y mi padre creo que tampoco. Pero mi madre lo veía con una naturalidad pasmosa. Bueno, de esas dos tradiciones surgen muchos de mis personajes, y creo que es importante, personajes que muchas veces juegan roles cambiados. Creo que es interesante también tratar de reflexionar al hilo de todo esto sobre qué es lo que tú puedes aportar modestamente a tu tradición literaria. Digo modestamente porque bueno, todo el que escribe sabe que la originalidad es imposible, que tratar de aportar un granito de arena a las mesas de novedades es bueno, una falacia, pero sí creo que hay que reflexionar sobre de qué manera por lo menos puedes intentarlo. No se trata de contar lo mismo de la misma manera, como tantos lo han contado, o exactamente igual que la última novela exitosa que has leído. Por tanto, yo sí dedico parte de mi tiempo a tratar de encontrar sentido a aquello que voy a narrar para que tenga, bueno, un intento de originalidad, un intento de utilidad, un intento de decir aquello que tal vez de esta manera no se haya dicho todavía, y es necesario decir. Entonces, en esa preocupación se insertan este tipo de personajes. Yo creo que primero de forma inconsciente, por esta herencia familiar, escribimos con aquello que somos, con todo lo que somos, pero desde luego escribimos con la memoria y las emociones en primer lugar. Pero también luego de manera consciente, cuando comencé a ya escribir de una forma más seria, con más, ya también con más bagaje, ¿no? A partir de un determinado momento, con más consciencia, por tanto, sí me planteé cuál era mi papel en todo esto. Pues bueno, soy mujer, evidentemente, me interesa la historia de las mujeres, mis novelas ya estaban llenas de mujeres fuertes, y a partir de la lectura de ciertos libros y de ciertas obras, sí empecé a tomar conciencia de que había ciertos temas de los que era imprescindible hablar y que no se habían tratado. La profesora Caballé decía hace un rato, al hilo de sus ejemplos, que qué tipo de libro, bueno, al hilo de la novela de Thomas Hardy, cuando le reprocha a su madre el personaje de Tess, le reprocha a su madre que no le ha dado nunca una novela para leer y por tanto no tiene ejemplos. Bueno, yo me preguntaba qué novela le había podido dar su madre, desde luego sería una novela escrita por un hombre. Claro, donde sí había, es probable que le sirviera, porque lo que ella quería era ver cómo era de malvado el varón, es probable que le sirviera. Y es probable que no, porque la visión muchas veces del varón también era idealizada en esas novelas, precisamente porque la habían escrito los hombres. De la misma manera que era equivocada la visión de las mujeres. De algo le había servido, pero realmente de lo que realmente le había servido habría sido disponer de una novela que le contara cómo era esa relación desde el punto de vista de una mujer. Y no solo eso, sino qué hacen las mujeres cuando se quedan sin hombres, de qué hablan, cuál es su intimidad, cuál es la relación entre ellas, la relación de las mujeres entre ellas, cómo es la amistad entre mujeres, cómo es el amor entre mujeres, cómo es la maternidad, un tema que, bueno, no puedo decir que lo eche de menos porque tenemos muestras, y no voy a decir suficientes porque creo que no son suficientes. Creo que es uno de los asuntos, no quiero categorizar, pero uno de los asuntos que a mí más me interesa, la maternidad vista desde el punto de vista de las mujeres, porque desde luego creo que ese debe ser uno de los únicos temas en los que podemos hablar con muchísimo más conocimiento de causa que ellos. Y por tanto podemos reflexionar también sobre la maternidad. Nadie entienda la maternidad desde un punto de vista idílico. Hay muchos tabúes todavía ahora, en el siglo XXI, sobre la maternidad como asunto literario. A mí, yo muchas veces he hecho en falta novelas que hablen de la maternidad desde su punto de vista más perverso, de la maternidad frustrada, de la maternidad no deseada, de esa visión de revista femenina que nos venden, ¿no? De siempre bien iluminadas, siempre madres sonrientes y perfectas. No, la maternidad real. En ese sentido, siempre me ha interesado también, mujeres que van a contracorriente, me han interesado también las obras que han hablado de ese asunto, que para mí es un asunto literario importante en mis novelas. Mis novelas creo que serían muy diferentes si hubiera eludido hablar de maternidad en todas ellas. Y me han interesado siempre, porque traen mucho jugo también este debate, pues por ejemplo, aquel primer relato, era si no recuerdo mal, un monólogo teatral de Víctor Catalá, La infanticida. Que es muy interesante porque ese monólogo fue, es un texto breve, fue premiado, sí, también cito de memoria, la profesora Caballé me puede corregir, en el premio Joaquín Rovira, si no recuerdo mal. Por supuesto el jurado era un jurado masculino, ella se presentó, Víctor Catalá era Catalina Albert, se presentó con un seudónimo masculino, mientras todo el mundo creía que era un hombre, aquel relato, que es un relato durísimo, explicado con una crueldad tremenda sobre una madre que no quiere tener hijos porque el hijo es producto de una relación no matrimonial, una relación apasionada donde se vive el sexo de una forma muy natural, tiene un hijo, primero quiere abortar, no consigue abortar y finalmente lo mata, lo echa a la rueda de un molino, y que sea una infanticida. Es un relato explicado con mucha dureza, incluso ahí quiero recordar, otra vez esto de memoria, bueno, no pensaba traerlo como ejemplo, pero me sirve al hilo de lo que os he dicho, creo recordar que hay un momento en que ella incluso recuerda el ruido que hacían los huesos del niño mientras eran triturados por la rueda de molino.
Lo estampa contra la rueda,
contra de, la rueda de molino. Bueno, pues mientras ese relato, con toda su crueldad, lo había escrito un hombre, el jurado lo vio estupendo hasta el punto de que le concedió el premio. Cuando se dieron cuenta de que ese relato lo había escrito una mujer, Catherine Albert, cambió completamente su percepción y bueno, fueron demoledores con ella. Es curioso porque no estamos pues valorando la calidad literaria, estamos valorando el papel que creemos que tiene que jugar la mujer delante de determinado rol, y sobre todo este rol tan sacrosanto que es la maternidad. Claro, una mujer escribiendo esas crueldades de y matando a un niño, y bueno, pues era inconcebible. Estos señores realmente no pudieron entender tal cosa, de la misma manera que tampoco se entendió a otra mujer contra a Repelo, a Emilia Pardo Bazán, cuando explicó en un cuento los detalles de un parto, que hoy lo leemos y vamos, ni siquiera son los detalles truculentos de un parto, hoy se lee con mucha ingenuidad ese texto, es maravilloso, pero no nos ofende en absoluto a nadie. En aquel momento se ofendieron muchísimo porque les pareció que era un relato obsceno explicar otra vez. Si eso lo hubiera explicado un hombre, no creo que nadie lo hubiera encontrado obsceno. Lo encontraban obsceno el hecho de que una mujer hablara de algo, en teoría, idealizado, desde un punto de vista tan, tan cruel y tan dramático. Bueno, creo que es muy interesante plantearse estas cosas al hilo de algo que voy a decir ahora, y bueno, tal vez la profesora Caballero me diga que no me invita nunca más a nada. A mí me interesa mucho, creo que lo apuntabas hace un rato, saber de qué manera somos distintos y queremos cosas distintas. Durante una época grande de mi vida me he dedicado a leer a etólogos, que es algo fascinante. Tratar de entender al ser humano como desde el punto de vista de la conducta animal. Y claro, desde ese punto de vista, lo que queremos los hombres y las mujeres, volviendo al hilo este de qué queremos las mujeres, es bastante diferente. Hay muchas teorías, no me voy a alargar ahora en esto, pero sí voy a citar voy a citar una idea de Nancy Houston, de la escritora canadiense, que ha escrito últimamente un libro que me ha encantado, La especie fabuladora, hablando precisamente de, en parte de todo esto, de la etología y la creación. Y ella dice algo demoledor, que me parece importante en todo esto, y es que se han contado siempre historias. La finalidad última de las historias, una de las finalidades últimas, ha sido incluir y excluir. Es decir, que contamos la necesidad que como seres humanos tenemos de buscar sentido a todo lo que ocurre, en paralelo a un cerebro narrativo que inmediatamente trata de buscar explicaciones a todo, ¿no? A todo. El cerebro funciona de una determinada manera, completa. Si vemos una imagen incompleta, tendemos a completarla. Si vemos una palabra mal escrita, tendemos a verla bien, pues la entendemos. Si nos topamos con una escena que no podemos comprender, nuestro cerebro rápidamente le busca una explicación. Bueno, pues en esa búsqueda de sentido, ella dice que las primeras historias, yo estoy de acuerdo, nacieron en primer lugar para explicarnos el mundo, el mito, ¿no? Tratábamos de encontrar las relaciones entre causas y efectos. Es que es interesante porque esas relaciones siempre eran emocionales, es decir, que a la hora de narrar siempre implicamos a las emociones, siempre. El segundo estrato de esta evolución sería incluir y excluir, porque las historias nos ofrecen la posibilidad de definirnos como grupo. Por tanto, cuando nos definimos como grupo, nos fortalecemos. Tiene una finalidad etológica, biológica. Nos definimos como grupo, nos cohesionamos, nos sentimos todos parte de una cosa a la que es interesante pertenecer y por tanto podemos identificar al enemigo, lo cual biológicamente es muy, muy útil porque nos permite crear un nosotros y un ellos y dejar las cosas muy claras. Y esto a través de la ficción se realiza de una forma muy eficaz. Yo me preguntaba si, si esto mismo no podría aplicarse al debate de género. Si no hay algo en las historias que incluyen y excluyen también a un determinado lector. ¿Por qué, a pesar de que yo nunca he querido escribir solo para mujeres, ni siquiera he priorizado los personajes femeninos en mis novelas, hay un determinado lector que no se siente implicado en aquello que yo estoy contando? Lo cual me lleva a pensar, y creo que, bueno, me pongo yo como ejemplo porque conozco muy bien el caso, pero podría poner muchísimos ejemplos. Creo que eso también nos lleva a pensar, o a preguntarnos, podría llevar a preguntarnos, ¿qué esperamos de la ficción? ¿Esperamos cosas diferentes, hombres y mujeres, de la ficción? ¿Hay realmente géneros que interesan más a lectores masculinos? En general, generalizar es muy peligroso, pero en general, ¿hay géneros que interesan más a lectores masculinos y otros que interesan más a lectores femeninos? En los clubes de lectura, yo voy mucho a bibliotecas y voy mucho a reuniones de lectores. No son lectores, son lectoras. En los clubes de lectura, si hay 30 personas, hay un hombre y 29 mujeres, o dos hombres y 28 mujeres. Yo siempre bromeo, ¿dónde están los hombres? Siempre les digo, ¿no les dejáis salir o qué pasa? Y siempre me contestan, ay, no, ellos... A veces me dicen, leen otra cosa. Y me deja inquieta esta respuesta. A veces me dicen, en el club de lectura de novela negra hay más hombres que mujeres. Lo cual me lleva a preguntarme, bueno, igual la novela negra despierta más interés en los hombres que... Desde luego mis novelas no despiertan más interés en los hombres que las mujeres, eso ya lo puedo garantizar. A veces simplemente me dicen que no leen o que les interesan otras cosas. Lo cual me lleva a preguntarme, aquello que siempre se pone de ejemplo de la literatura clásica. Claro, los clásicos lo son porque un grupo de hombres, blancos y con poder, se interesaron por un determinado número de novelas, donde los valores masculinos estaban en alza, ¿no? Los valores tradicionales, la valentía, la nobleza, la heroicidad. Yo me pregunto, ¿todo eso nos interesa a las mujeres? ¿Esos valores están en la novela negra o están en la novela histórica? ¿O están, dónde están esos valores? ¿Son esos valores los que siguen llevando a los hombres a leer determinado tipo de novelas? ¿O a no leer novelas? No sé, tal vez no se identifican con los valores que las novelas les transmiten. Sí creo que a la hora de preguntarnos quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, darle tantas vueltas a nuestro modelo de mujer, eso que la profesora Caballé decía también. Sí creo que en esas inquietudes de tratar de saber cómo somos y por qué somos como somos, sí creo que las mujeres tenemos más interés que los hombres a la hora de analizar introspectivamente por qué estamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí. No estoy tan de acuerdo en que sea porque hemos necesitado encontrar nuestro papel a lo largo de la historia. También, es probable que también. Pero sobre todo porque creo que va con nosotras, con esas cualidades durante tanto tiempo denostadas de el interés por lo emocional, por lo íntimo, por la comunicación, por la relación con los demás. Creo que tiene más, intuyo que tiene más que ver con eso. La profesora, la Nancy Houston, decía también algo que me parece muy interesante, ya voy terminando, me parece muy interesante, y es también estudiando, ya sabes que uno de los grandes misterios de la etología y del papel de la cultura en lo innato es el nacimiento del lenguaje. Claro, cuando estudiamos lo innato en el arte, en todo, en música, en pintura, podemos encontrar raíces innatas, pero la literatura siempre topa con el mismo problema, y es que la gran invención cultural no innata es el lenguaje. Claro, pero si es innata la necesidad de comunicación, es así. Y es innata, parece, la necesidad de una comunicación compleja, que vaya más allá de lo utilitario, que pueda profundizar en las emociones y los sentimientos. Y en ese sentido, está claro que el lenguaje nació para cumplir una serie de finalidades, como transmitir conocimiento, emociones profundas. Y una de las cosas que dice Nancy Houston, en una teoría que me pareció maravillosa, es que esa comunicación nace del hecho de que el cachorro humano es el base y mando de la creación, nace por, ya sabéis, por las dimensiones del cerebro, etcétera, etcétera. Nace en un momento de desarrollo muy inmaduro, por tanto necesita los cuidados de la madre mucho más que cualquier otro mamífero, y en ese cuidado pues hay que comunicarse. Y fue precisamente en esa comunicación de la madre con su bebé donde nació esa necesidad de una comunicación mucho más profunda que la utilitaria. El lenguaje nació en esa relación madre-hijo. Bueno, es algo, salud. La teoría no es mía, pero es una teoría que me parece muy interesante, no me parece nada inverosímil y me parece preciosa, por eso también he querido traerla aquí. Bueno, a raíz podríamos hablar mucho más, pero dejadme solo apuntar una cosa, porque antes creía que era sospechosa de defender 50 sombras de Grey, y por supuesto no me quiero ir a casa con esta sospecha. Dejadme apuntar algo.
Solo que se leyó la sospecha.
No, al revés. Yo creo que estoy con Ana. Creo que cuando un fenómeno lo es tanto, hasta el extremo de seducir, yo no quiero hablar de ejemplares vendidos, no ha sido un verdadero fenómeno. Ha seducido a un gran número de mujeres y ha tocado algún tipo de resorte que no habían tocado otros libros. Y creo que por eso es interesante. Y aquellos que nos dedicamos a escribir y a buscar la comunicación, a buscar el interlocutor con nuestros lectores, ya sabéis que Carlos Martín Gaite tiene un ensayo que se titula precisamente así, que es el quid de todo, la búsqueda del interlocutor. Bueno, pues esta señora ha conseguido desde luego millones de interlocutores. Creo que son más bien interlocutoras, y que por algo será. Por tanto, por supuesto que me lo he leído. A mí me inquieta el éxito de 50 sombras de Grey, me he preguntado muchas cosas sobre ese éxito. No deja de ser literariamente también un libro que responde a una fórmula, que sí que es bien intencionado al principio, que parece que la autora quiere apostar un poco más cuando busca un símil entre su protagonista y una protagonista de la novela decimonónica, pero luego todo se le quedan buenas intenciones porque se limita a reproducir un modelo, y es el modelo de novela romántica comercial que ha tenido mucho éxito en los últimos, no sé qué decir, 60 años, 70 años. Vamos, Corín Tellado la hubiera encontrado perfecta si no fuera porque Corín Tellado presumía de que en sus novelas, no sé si lo sabéis, nunca ningún personaje se había quitado las bragas, que es una frase de cuando la leí me pareció maravillosa. Resumía de eso. Ahora no tendría ningún éxito porque la novela romántica está muy cargada de tintas en lo erótico, pero desde luego era una maestra en el género, y si no fuera por este detalle le hubiera encantado el éxito de 50 sombras de Grey. Bueno, creo que es, claro, literatura. Bueno, pues es una lectura. Es difícil elegir los adjetivos, ¿sabes? Después de las preposiciones es más difícil son los adjetivos. Bueno, pues es una lectura comercial, simplona, con ninguna profundidad a la hora de tratar a los personajes, con un desarrollo más que discutible. No es el tipo de lectura que yo hago por placer, pero sí la hice. Me inquieta mucho el modelo de mujer que establece. Claro, ahora que hablábamos de modelos de mujer, mujeres fuertes, mujeres arrepero, bueno, pues están las antípodas de todo esto. No recuerdo cómo se llamaba esta muchacha. Sí, pues Anastasia está en las antípodas, claro, y en definitiva de lo que trata 50 sombras de Grey, al margen de lo cargado de tintas, de lo erótico y lo supuestamente novedoso, que no lo es en absoluto, ¿no?, del tema, pero sí estaba muy bien elegido porque hay un tipo de lectora que en ese tema le parecía absolutamente escabroso y escandaloso, y solo eso ya era un plus a la hora de leerlo. Mira qué mala soy lo que estoy leyendo, tampoco eso. Pero aparte de todo esto, lo único a lo que juega 50 sombras de Grey es a la historia de amor convencional, convencionalísima. O sea, chica perdida en el mundo, encuentra hombre ideal, hay que discutir mucho, ¿no? El ideal que es ese hombre, malo, porque el poder transformador del amor, todo esto siempre ha estado en la novela romántica, y le cuesta tres libros, ¿eh? Tres libros de 500 páginas cada uno. Le cuesta, pero finalmente le redime de su tremendo pasado y todas sus angustias, porque el pobre no es malo porque sí, es que fue utilizado y bueno, ya saben. Y finalmente la cosa termina pues como tiene que terminar en toda novela romántica. cultura que se crece, que es el matrimonio. Por supuesto, ella sigue siendo la pánfila, estoy absolutamente de acuerdo, y él es malo, pero porque tiene una razón para serlo, y el amor le ha redimido y ella le va a salvar, pues todos contentos. Esta es la tristeza de esa historia de amor. Por cierto, un modelo de femenino que se repite en algunos de los éxitos juveniles que han arrasado en los últimos tiempos, por ejemplo, en las protagonistas de Crepúsculo, que son todas para zarandearlas, o, horroroso también, la protagonista femenina de After, que es este fenómeno editorial, que juega otra vez a lo mismo, chica buena, chico malo, es otra vez el mismo modelo, hasta qué punto se repite otra vez el mismo modelo. Bueno, y a mí eso me inquieta, porque son libros que, a pesar de que los consideremos de bajo nivel literario, son de alto nivel de influencia y llegan a millones de lectoras y establecen, cuando son lectoras adultas, allá ellas. Pero cuando son lectoras jóvenes, a mí me inquieta que ese sea el modelo que prevalece y que gusta. No sé cuánto hace que leí una encuesta donde se analizaban los deseos de chicas de entre 14 y 20 años, creo, y continuaba estando, no sé si en la segunda posición, casarse. Bueno, tal vez deberíamos estudiar qué está pasando con todas las luchas que estamos emprendiendo y todos los hitos que vamos conquistando, y que la pretensión máxima, una de las máximas pretensiones de las chicas que tienen entre 14 y 20 años actualmente, sea encontrar un buen marido. Es que son las mismas que las del siglo XIX, no hemos progresado nada. Bien, lo último, voy a poner un ejemplo personal. Hay un personaje, hay una pareja, en realidad es un triángulo amoroso, de una de mis novelas, que a mí me fascina ir a clubes de lectura cuando han leído esa novela, y sobre todo cuando la gente tiene una determinada edad, porque sé que me voy a encontrar un debate acaloradísimo sobre estos personajes. Además, un club de lectura es fascinante, porque la gente habla de los personajes como si fueran parte de la familia, los han conocido muy bien, los han interiorizado, y tú, que eres la que ha inventado esos personajes, muchas veces te quedas asistiendo a un debate, una pelea, una discusión, a veces muy acalorada entre ellos, y eso es maravilloso, pero a la vez es fascinante, se aprende mucho de cómo reciben tus lectores y lectoras aquello que tú quisiste hacer de una determinada forma. Bueno, y hay un triángulo amoroso en una de mis novelas que parte de una mujer contemporánea, de mi edad, de hecho, yo tengo 47, que mantiene una relación paralela con su marido y un viejo conocido de ambos, un compañero de estudios, de la que es amante toda su vida, lleva 25 años siendo su amante. Cada vez que el otro es un hombre del mundo, viaja mucho, incluso es una celebridad en su terreno, que es la gastronomía, cada vez que pasa por Barcelona, pues de allí que acaban en un hotel o tienen encuentros fortuitos. Bueno, y mientras tanto el marido pues cuida de los niños, hay incluso una escena que revuelve muchas conciencias en que están en una entrega de premios en que a este famoso, al amante, le han entregado un premio muy, muy importante, ella está esperando que el marido se vaya a su casa porque claro, le estorba, el marido, el pobre, está desbordado porque lleva un carrito con un niño que se ha hecho caca, otro que tiene hambre, y va el pobre con el carrito y los dos bebés quitándose del medio porque se tiene que ir con los bebés, y ella solo espera que el marido se largue para irse a la cama con el otro en el mismo hotel maravilloso donde es la entrega de premios. Bueno, esta relación, este triángulo amoroso, termina la noche en que el amante le confiesa al marido que se va a casar y que por tanto tiene que dejar toda actividad. El otro parece que no entienda, pero de pronto en un monólogo, que es el final de la historia, le confiesa que no solo sabe que llevan años de relación, sino que ha contado los encuentros que han tenido y lo sabe mejor que el otro. Y le suelta un monólogo en el que queda, bueno, ya no es el tonto que parecía hasta ese momento, sino que queda casi como un héroe, ¿no? Ese rol de ese marido, se llama Max, ese rol de Max es un rol que tradicionalmente han jugado las mujeres. O sea, el rol de quedarse en casa mientras el marido iba y venía y ellas salían, pero esperaban a que se les pasara, y sabiendo que ellas eran la legítima esposa y que en algún momento volverían, es un rol que han jugado las mujeres. Y a la vez Sara, la mujer, desempeña un rol que tradicionalmente han jugado los hombres. Pues ese rol sexual, con algún problema emocional en algún momento, porque hay un momento donde está a punto de vivir con el otro, pero es un rol tradicionalmente masculino. No se formula preguntas, aprovecha cada vez que el otro va pasa cerca de su puerta y solo tienen sexo y eso es lo único que quieren. Sexo muy festivo, además, que no tiene nunca con el marido. Bueno, pues ese triángulo genera unos debates maravillosos. Maravillosos, porque los hombres suelen entender a Max y suelen defenderle. Es curioso, hay pocos hombres de los clubes de lectura, pero los hay. Suelen defenderle y les suele caer muy bien. Se sienten identificados con cosas divertidísimas. Por ejemplo, Sara busca excusas a la hora de mantener esa relación extramatrimonial, y una de las explicaciones que se da es que el otro duerme con calcetín, el marido duerme con calcetín. Claro, ve al marido entrar en la cama con el pijama, con los calcetines y los calcetines, y le parece lamentable, ¿no?, esa imagen de su marido. Y los maridos que vienen a mis clubes de lectura se congratulan de que yo haga ese comentario, porque me cuentan que ellos también duermen con calcetines y que se han sentido muy acompañados y que esa relación de amor la sienten muy próxima, porque ellos perdonarían, ¿no? Me cuentan que si tuvieran una mujer así, a veces la mujer está allí mirando a otro lado, si tuvieran una mujer así, perdonarían cualquier devaneo. En cambio, las mujeres condenan a Max. Es curioso. Las mujeres dicen que ellas no estarían ni 5 minutos con un hombre tan idiota. ¿Qué hace esa mujer con un idiota? Pero también hay mujeres que le defienden. No, bueno, en realidad no es idiota, es inteligente. Pero enseguida hay alguien que le discute. Bueno, inteligente, pero toda su vida aguantándole como en cuernos. Es curioso porque, aunque tú intentes, que a eso voy y con esto termino, aunque tú intentes pervertir esos roles tradicionales, tengo la sensación de que siempre leemos desde los roles tradicionales. Es decir, Max, que para mí es un hombre muy inteligente que espera a que pase un momento de efervescencia, vale, dura unos cuantos años, pero espera a que su mujer regrese porque hay allí algo muy sólido que ambos saben que existe. Bueno, pues aunque tú intentes crear un personaje inteligente, que actúa de otra manera, que rompe los moldes tradicionales masculinos, la inmensa mayoría de la gente sigue leyendo desde sus moldes tradicionales masculinos y considerando que Max es un calzonazo, suponiéndole todos los adjetivos que son propios de hace 30 años o 25 o 40 años. Y tengo la sensación entonces que hay un trabajo grande por hacer todavía y que la ficción es tal vez el terreno en el que mejor se puede hacer, que es el terreno de la interioridad, antes lo decíamos, el terreno de lo personal, el terreno del ejemplo, el terreno de la identificación y, ¿por qué no?, el terreno de la inclusión y la exclusión. Tal vez sí que haya unas historias que interesen más a mujeres o a hombres, o a un cierto tipo de hombres. Yo no veo a cierto tipo de hombres analizando si Max es un personaje idiota o es un ser muy inteligente. No los veo. Tal vez hay que trabajar mucho todavía para que ese tipo de hombres lleguen a poder valorar estas cosas. De momento se quedan en la lectura que durante siglos ha prevalecido y que tristemente sigue prevaleciendo. Bueno, lo voy a quedar aquí para que podamos hablar.
Tenemos un cuarto de hora de debate. Si os parece. Cris, empiezo yo. Hay varias cosas. Yo reflexionaría sobre la oposición inclusión-exclusión. Porque normalmente, como diría Derrida, hay que citar a que sabe. Yo no creo que lo que tú has dicho que dice de Nancy Houston sea de Nancy Houston. No es de Nancy Houston, si quieres te digo que. Sobre todo la idea de que la relación larga entre madre e hijo genera.
Ella lanza la idea.
Es bastante viejo. Por eso digo, pero bueno, eso es bastante anterior. Pero es interesante reflexionar sobre lo que tú has aportado de la relación inclusión-exclusión, porque tiene valores preconcebidos que habría que deconstruir. Siempre pensamos que la inclusión es mejor, es lo bueno, y la exclusión es lo malo. Y habría simplemente lo como base. Y luego otra cosa que has comentado, que también creo que es muy interesante, ¿no? Normalmente hablamos del carácter narrativo de el discurso, ¿no? En la antigüedad, ¿no? Es narrativo, el verso, ¿no? La Ilíada o la Odisea, todos los las odas y tal. Y lo vinculamos con la novela actual. Nosotros, y luego mi grupo de trabajo, de algunas cosas,
estamos precisamente en la idea de que la novela existe precisamente porque ya no sirve para eso. O sea, la novela surge en el 19 precisamente porque ya no sirve para eso, es otra narración. Y lo que antes hacía ese género narrativo lo empiezan a hacer en el siglo XIX las ciencias sociales, que se presentan como no narrativas y no sentimentales. Eso también es lo que hay que deconstruir. ¿Cómo que no narrativas? ¿Cómo que no sentimentales? No me engañes.
Claro, pero...
Entonces, ahí, simplemente eso.
Pero la novela, a su vez, tal y como hoy la conocemos, nace en el 18 y nace en un momento de auge del individualismo. Y nace con un público mayoritariamente femenino para tratar de asuntos emocionales...
Para incluirlas.
Para incluirlas.
No te sientas mal.
Claro.
Lea en silencio, no en voz alta, en secreto, y digo,
claro,
esto que a mí me pasa.
Pero yo no he emitido juicios sobre si incluir, excluir es bueno, sino que tal vez debamos preguntarnos si está ocurriendo y si ha ocurrido siempre.
A mí, el ejemplo que has puesto para mí es estupendo. Cuando me dices que vas a los clubs de lectura y a este, entre comillas, calzonazos, resulta que todos los hombres dicen, no, es un tío estupendo. Si reflexionamos en relación con lo que estamos diciendo ahora mismo, te das cuenta de que es inclusiva. El hombre que lee tu novela dice, coño, pero si yo soy así también, y oye, no estoy yo solo,
sí.
Es inclusiva la literatura, siempre lo ha sido. Es que si no, no había novela. No es inclusiva, no es novela. Creo, ¿eh? Es interesante eso que has dicho en este sentido.
Es inclusiva, pero a la vez deja fuera a un montón de hombres que no se identificarían, que jamás lo leerán, porque consideran que no les conciera.
¿Sabes mi opinión? No deja fuera personas, deja fuera categorías. Eso que ha dicho ya esta comisa. Deja fuera categorías. Las personas no son las categorías. Entonces, la novela es inclusiva porque excluye categorías. Y las personas, si leen una novela, es porque se sienten identificadas con los, de alguna manera, con los personajes. Eso que dices, ¿cuánto crees que tu novela ha sido bien leída? Cuando el lector te dice, me ha recordado...
Claro, pero es que para eso leemos.
Para recordar a nosotros mismos.
A mí sí la... Bueno, perdón, ahora sí. Pero sí, yo quería... A ver, contar, como te, las dos han contado una anécdota personal. Creo que es mi, o sea, esa es la conclusión a la que he llegado yo sobre por qué los hombres no leen a las mujeres, para entendernos. Mi marido y yo, a los dos nos encanta ver el cine, estamos en la radio, y íbamos al cine y después al salir de ver la película, o sea, ya había como una pulsión ya de quién empezaba los comentarios y teníamos discusiones apasionadas hasta el final. Un día vamos a ver de Sofía Coppola, lo recuerdo muy bien, Lost in Translation, que era su primera película y tal, y salimos del cine, él en silencio, yo en silencio, y pensé, bueno, no por nada, pensé, y al final mi marido me dice, bueno, ¿qué opinas de la película? Y yo digo, ¿a ti qué te ha parecido? Y me dice, no, empieza tú, porque es una mujer la directora, y a ver qué te ha parecido la película. Y yo inmediatamente pensé, qué curioso, porque yo llevo toda la vida yendo al cine y viendo películas dirigidas por hombres. Yo me formé con la diligencia, viendo películas del oeste, yo me he formado en una cultura masculina. Y nunca se me ocurriría decir, a ver, empieza tú primero porque el director es un hombre. Y entonces entendí, o sea, hay una separación que creo que el hombre a lo largo del tiempo, entrar en la cultura femenina, hecha por mujeres, corría el riesgo el hombre de afeminarse. Ahí yo creo que el hombre ha tenido que combatir unos fantasmas interiores, unos demonios interiores de entrar en el mundo del gineceo, griego, ¿no? Es entrar en un mundo que, cuidado porque le puede, digamos, puede quedar en duda su virilidad. Y creo que eso ha hecho que a lo largo del tiempo los hombres hayan visto la cultura femenina como una cultura que no les concierne. Porque si se sienten concernidos con ella, automáticamente quedarán en un mundo del cual podrán ser sospechosamente vistos como afeminados. Creo que en el pasado, ¿eh? Ahora esto, pero es, digamos, la diferencia que hay entre que un profesor de literatura no sienta la menor obligación moral de conocer la literatura escrita por mujeres y, en cambio, las mujeres nos hayamos formado ampliamente en una literatura escrita por hombres. Consecuencia, la mujer tiene una mirada más colateral del mundo. Conocemos muy bien el imaginario masculino porque nos hemos formado con él y tenemos el nuestro. Y eso nos genera los conflictos que plantea Karen Santos al final, entre modelos muy distintos. Conocemos unos, vivimos los otros, y eso, bueno, eso es un problema interiormente difícil de resolver. ¿Cómo lo ha resuelto el hombre? No, esto es cosa de mujeres. Es cosa de mujeres. Esto no me concierne. Esto es un mundo cerrado. Claro, ¿qué es lo que una escritora como Karen Santos quiere? Es una escritora que... ¿Por qué tú no te sientes concernido por mi novela? Es una novela que habla de hombres y de mujeres. Pero para un hombre está escrita por una mujer. El vuestro a mí no me corresponde. Creo que hay una... En fin, estamos en ese proceso, pero que ha habido una separación como muy interiorizada de... Uy, si me meto aquí, esto corre el riesgo de afeminarse. Y contaré otra anécdota que me lo hizo comprender muy bien. Hace unos pocos años, una profesora argentina, muy católica, estuvo de invitada estuvo en el departamento dando unas clases y antes de ese me dijo, a mí me gustaría mucho ir a Montserrat, conocer el monasterio de Montserrat, claro, como no, vamos. Yo conocía un poco al monje que entonces en ese momento era responsable de la escolanía, le dije, oye, ¿me podrías enseñar tal? Vamos allí, el monje nos enseña la escolanía, visitamos la escolanía, tal. Bueno, ahora tenemos un gran problema, realmente no tenemos niños que, en fin, la escolanía, ¿qué tal? Pues ahora cuesta mucho encontrar a niños que se vengan aquí todo un invierno, tal, completamente alejados de sus familias, no sé qué. La mañana y yo nos miramos un momento y dijimos, ¿y habéis pensado en la posibilidad de incorporar a niñas? Y el padre inmediatamente dice, ah, esta es una gran, pregunta. ¿Qué un monasterio francés ya hizo este experimento? Se ha negativo porque todos los que se grandes escolares tenemos el mismo problema. ¿Qué pasó en el monasterio francés que hizo el experimento? A la que aceptó niñas, los niños dijeron. A la que entraron las niñas, los niños inmediatamente dijeron, esto es cosa de niñas.
O sea, los padres de los niños dejaron de llevar.
O los niños, en la medida en que allí había niñas, dejaron de, ah, esto es cosa de niñas, a tal, y yo aquí no me meto. De manera que, o sea, inmediatamente el niño que ve que allí hay niñas, inmediatamente dice, uy, esto es cosa de niñas.
Pero eso es
lo ¿no?
Los padres.
Bueno, sea quien sea, sea lo que sea, sí, sí, sí. Digamos, hay un movimiento de retracción.
Yo no descarto que ese sea el motivo también por el que no hay hombres en los clubes de lectura, ¿eh? Dicen, ah, esto es cosa de mujeres, hay 42 mujeres.
Es cosa de mujeres.
Pues para que no, vaya.
A mí me da la sensación, no de que el hombre no se interese por la literatura femenina por miedo de volverse femenino, sino porque creo que realmente no le interesa que se aburre. A mí me da esa sensación. Pero, sí, bueno, a mí me da la sensación que este universo de introspección, de lo emocional, lo íntimo, ¿no?
¿Les parece una banalidad?
Sí, es la impresión. Y por eso ya creo que al hombre no es tanto la literatura femenina, sino que al hombre, generalizando muchísimo, la ficción no le interesa tanto como a la mujer, que se siente más cómodo en otros terrenos, generalizando un poco. Esa es mi impresión. Hay muchos hombres que dicen, yo no leo novelas, ¿no?
Bueno, pues yo leo novelas clasificadas porque has tenido.
Sí, porque ya tienes un mundo, no, no, ya sale de este mundo de la emoción, del sentimiento, de...
Sí, sí. Que esto va ligado... Y no sé si habéis tratado de leer este tipo de novelas, pero la emoción es...
Cero.
O bien cuando alguien se va a aproximar a otra persona, te dicen cosas como... Y entonces tuvieron una escena de sexo en el granero y como todos sabemos cómo es, la vamos a dar por salida. Claro, que yo tengo un poco la sensación de que el autor está no cumpliendo sus funciones, ¿no? Pero va dirigido a su lector.
A una mente más masculina, mejor no.
Un lector que no le interesa saber cómo se...
Claro. La acción. Simplifica muchísimo.
A ver, José María, ¿tú dices que tienes
el dolor? Ah, sí, sí, sí.
A ver, ¿cuál es?
El dolor. Te alejas porque te duele. Claro. Y también, o sea, se lee... las mujeres empiezan leyendo sobre todo novelas del 19 porque están más excluidas. Entonces en la novela encuentran el consuelo, una sociedad que las margina. Entonces tienen y que las obliga con unas categorías enormemente rígidas para que tú tienes que ser un madre, tú tienes que cuidar a tus hijos, tú tienes que no sé qué tal. Entonces, ¿dónde encuentran? Y yo por dentro me levanto por la mañana y digo, pues si no tengo ganas de no, mi hijo estoy ya, también quiero salir, me siento fatal. Entonces leo una novela y dice, va. Hay más como...
Claro, pero yo más que el consuelo diría el sentido.
Y el sentido.
Claro, sí, y la mujer, que no, no es por casualidad nace en el 18, que es esa época en que empezamos a reivindicar los individualismos. En el momento en que la mujer se empieza a plantear, tal vez mi cometido en la vida no sea ser madre, empieza a buscar otro sentido.
Y al hombre le pasa algo parecido, le duele. Al hombre, al varón, le duele. Porque es un. No le resulta fácil, ¿no? Y por eso lo fácil es me escapa. No leo esto. Uy.
Bueno, y al hilo de lo que decíamos, lo emocional, lo doméstico, lo íntimo, eso ha sido siempre considerado por los hombres baja cultura. O sea, eso no interesaba. Por la maternidad no interesa cuando la cuenta una mujer, eso es ínfimo. Porque lo que interesa es
la maternidad,
la épica, la guerra, las grandes proezas, los grandes hombres, Tristram Shandy. Es impensable un Tristram Shandy.
Pero pienso que todo eso son categorías, de nuevo. Luego ese hombre tiene 75 años y la categoría ya le autoriza cuando es abuelo a estar con sus hijos. No hace otra cosa. O sea que lo que tenemos, yo creo que pensar es distinguir entre categorías y personas. Y porque las personas, cada una es distinta. O sea, no puedes categorizarte ni a ti. Entonces, claro, hay veces que confundimos los hombres son la categoría de hombre, que es una porquería, es así. Y luego están los desgraciados que hay abajo, que tienen que, igual que las mujeres, la categoría de la mujer, en el 19, pobres mujeres, la tienen que padecer. Pero hay veces que no diferenciamos, ¿no? Y en ese sentido nos castigamos a nosotros mismos. O sea, una cosa son los conceptos y otra cosa somos nosotros, creo, ¿eh? Y bueno, por eso la literatura es maravillosa, claro, la literatura rompe todos los conceptos. Y aparece tu personaje, que el tío está ahí diciendo, pero si esto no es un hombre, claro que es un hombre, joder, es Pepito López. ¿Qué le pasa a eso al tío? Y por eso resulta que tus lectores dicen, joder, qué bien me cae. Ah, claro.
De todas maneras, creo que en el 19 la novela cumplía un valor de aprendizaje sentimental en hombres y en mujeres, pero especialmente en las mujeres que no sabían nada. La anécdota de ese Uberville diciéndole a su madre, ¿por qué no me has dado alguna novela? No es porque quiere saber en general, es le está diciendo, yo no sabía que las relaciones entre hombres y mujeres había sido así. Es decir, ¿por qué no me has dicho que las relaciones entre hombres y mujeres tienen sexo y que esto funciona así? Haberme dado una novela para que yo me hiciera cargo del asunto. Es decir, la lectura de aquel comentario, entonces la novela en el 19 juega un papel fundamental de aprendizaje sentimental. Claro, ahora mismo ese papel, la cultura y los medios de comunicación y tal, o sea, lo cubren desde muy diferentes maneras, sobre todo el cine. El cine ha ocupado el valor de aprendizaje sentimental que en el 19 tenía la novela. Por tanto, la novela ahora tiene que reinventarse un poco para conseguir un público que ese aspecto ya lo tiene cubierto, porque el cine se lo da ampliamente.
Pero está pasando una cosa, para mí esto que dices, que estoy totalmente de acuerdo y que tiene que ver con el siglo XIX, porque tiene que ver con la alfabetización, con que se empiece a leer en silencio. Porque todo esto que estamos diciendo nos vale si yo leo en silencio. Si hay uno aquí, es lo que pasa en el 17, ¿no? El que sabe leer, Dios lo lee en voz alta. Ya hay una especie de control social, ¿no? Y el cine, en las viejas salas oscuras, sí era una cosa antigua. Pero el cine está cambiando y cada vez se va a ver menos en las viejas salas oscuras y se va a ver con luz y en pantallas en casa. Yo creo que la literatura sí, pero tiene una segunda oportunidad. La tiene.
No, claro que la
tiene. Sí, hay que, ojo, se tiene que actualizar
claro que sí,
la novela.
Se tiene que reinventar, sí, pero el papel que cumplía en el 19, claro, tú dices, leer en voz baja, es que los temas de la literatura cambian radicalmente cuando empieza a leerse en voz baja. La poesía cambia radicalmente, porque, claro, la literatura introspectiva en el 17 no tenía razón de ser, pero en el 19 sí, se lee en voz baja y uno puede leer. Digamos, una literatura llena de análisis sentimental que en voz alta, bueno, en fin, era completamente distinto. O sea que sí, sí, estoy de acuerdo. Una cosa más, lo que decíamos de, bueno, tantas mujeres que les ha gustado las 50 sombras de Grey, muchas más lectoras que lectores. Sí. Hipótesis. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscan las mujeres que les ha encantado? Y Elena, ahora
me
bueno, aquí hay, digamos, la exploración de un mundo de relación erótico-sádica, que yo creo que, en fin, es un elemento muy importante de la novela. Y mi pregunta es, ¿no será que a las mujeres les puede, la mujer, digamos, la lectora, un perfil, digamos, quizá algo más conservador, se complace en experimentar con mundos como el del sanismo, por ejemplo, sin correr riesgos?
Para mí,
claro,
sí, 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 para mí,
claro.
A mí es una fantasía sexual que voy a guardar en tres volúmenes.
Sí.
Ya está.
Una fantasía sexual que a la vez explota al máximo los roles tradicionales.
Sí. Eso era con la romántica, sí, y con la fantasía sexual.
No, y los roles sexuales también. Sí, la pasividad de la mujer, sí, y el papel activo del hombre, claro, hasta las últimas consecuencias.
Y tienes la razón que volver a la mujer en su casa, con su marido, sin arriesgar nada.
Pero algunos han arriesgado. Ha habido quien ha muerto, ¿eh? Después de tener 50 años y tratando de poder practicar. Sí, sí, a ver, todos los muertos.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? A veces las lecturas se
expresan.
Creo que en Inglaterra hubo dos. Además, unas fuertes, claro, descabelladas.
Pero eso es positivo, si han estado la vida sexual de muchas mujeres que estaban a lo mejor deprimidas en ese sentido, eso es bueno, y la literatura, bueno, si sirve para eso, pues está muy bien.
Pero además yo creo que si la fantasía está de redimir al malote, o sea, esto de cuando, como tú dices, que las mujeres decían, ay, este hombre que se deja poner los cuernos y tal, el que es atractivo es el otro que es el malo, ¿no? Bueno, digamos, sí. Yo creo que esto es
la
un clásico.
A meterlo en el medio.
Claro, y entonces es como, es una batalla de yo, mediante mi sumisión, consigo redimir al malote, que en el fondo no está malo, y al final mando yo. Esto es una cosa muy clásica.
La redención del
amor. Sí, bien. Pero del malote.
Bueno, a mí me ha gustado mucho la anécdota que ha contado Karen Santos de su abuela, porque su literatura está llena de mujeres poderosas, de mujeres fuertes, ¿no? Entonces, incluida La media vida, que es su última novela y tal, y bueno, pues en fin, muy interesante esa... Claro, la literatura se hace a partir de la propia experiencia, ¿no? Pero nos has brindado una clave de tus mujeres fuertes que, en fin, es un rasgo muy presente de toda tu narrativa.
Hasta el extremo que, un poco risible, que yo he novelado la vida de mi abuela, una parte de la vida de mi abuela, y fue la tercera novela en que las mujeres eran fuertes, en este caso era ella en origen. Y mis lectores me decían, ay, qué bien, otra mujer, como las que estamos acostumbrados. Claro, me decían, no, ella es el origen de todo. Ella es la causa de las anteriores, que en ocasiones incluso se llamaban como ella.
Bueno, pues ha estado muy bien. Gracias a todos. Gracias sobre todo a nuestro leal cámara. Muchas gracias. La semana que viene. viene, si os apetece, el jueves tenemos aquí en la Casa Martínez de Pisón, vamos a trabajar con su novela de Derecho Natural, porque si no lo sabéis, tenemos un club de lectura, si os podéis, tú estás.
No, no, pero sí que está.
Sí.
Pero tengo mucho trabajo y...
Bueno, se hace en la hora del tablet, ¿eh? A la una, sí, el jueves, sí, 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 los jueves sí, sí, a la una.
Abierto para la
hora. Abierto para
la hora.
Pues gracias por la atención.